Ser Podcast.
Espera un segundo, porque son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y me está escuchando en este momento la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ministra, buenas noches.
Buenas noches.
Ministra, hemos conocido un nuevo crimen machista, en este caso en Navarra, en Sarriguren, una mujer asesinada por su marido que ha herido también de gravedad a la madre de este hombre. Es terrible esto, ministra. ¿Qué datos nuevos tiene sobre este caso?
Que se está investigando, que estamos en contacto con la delegación del Gobierno de Navarra y que están en investigación y en un proceso que lleva sus tiempos y que es necesario un poquito de paciencia para saber exactamente qué es lo que ha pasado.
¿A qué atribuye usted esta semana tan negra que hemos vivido en términos de violencia de género?
Sí, es un horror. Yo creo que no hay palabras para describir este repunte terrible y esta profunda conmoción que produce en la sociedad española. Desde luego, el primer pensamiento siempre para las víctimas. Terrible la situación por la que habrán vivido, por la que habrán pasado hasta llegar a este momento, a este punto final. Y, por supuesto, pues todo nuestro recuerdo para las víctimas y la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que habrán hecho pues todo lo que han podido para trasladar a las familias esa solidaridad y esa empatía que bueno pues es de todo el gobierno y evidentemente de toda la sociedad. Pero es terrible y yo creo que no hay palabras para describir tanto horror y este terrorismo machista que está azotando en los últimos días, en las últimas semanas especialmente.
Estamos viendo, ministra, que las valoraciones de riesgo están fallando.
Bueno, no es que estén fallando. Realmente aquí hay muchos elementos que tenemos que revisar. Yo creo que lo primero, ese compromiso de Estado y ese pacto de Estado que ha sido, yo creo que un avance importante. Ahora celebramos el año de ese nuevo y renovado pacto de Estado con más medidas, pero evidentemente se necesita una coordinación de todos los poderes y de todas las administraciones. Estamos insistiendo en que esa coordinación es imprescindible en el corto plazo. También una valoración mejor del riesgo, y para esa valoración del riesgo muchas veces no es suficiente con la valoración que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es que en esa valoración pueden participar, por ejemplo, los CEAS, y esa coordinación de todos los elementos y de todos los instrumentos es imprescindible, y hay que seguir trabajando en esa coordinación de todos los poderes, de todas las administraciones y de todos los instrumentos, que no son pocos, porque España es un referente en materia de lucha contra la violencia de género, pero necesitamos una mayor coordinación. Y luego hay dos elementos de fondo y de medio plazo que son lamentablemente muy difíciles ahora mismo de combatir. El primero, yo creo que está clarísima este repunte del negacionismo y de fuerzas de extrema derecha que niegan la violencia de género, que minimizan la violencia de género, que están devaluando la lucha contra la violencia de género y que están calando en una población que muchas veces se informa a través de redes sociales. Esos discursos de odio, esos discursos negacionistas, esos discursos misóginos realmente son preocupantes. Y luego la educación. Yo sigo diciendo que hemos perdido en este país la educación para la ciudadanía, que era una asignatura específica que intentaba resolver los problemas desde los principios democráticos, desde los valores democráticos y desde el respeto al otro. Y esa asignatura, lamentablemente, no se incorporó al sistema educativo y lo estamos pagando.
Ministra,
y lo vamos a seguir pagando.
Por volver a las cosas concretas, las valoraciones de riesgo, usted ha dicho hoy que no se hacen con suficiente profundidad esas valoraciones de riesgo. Explíqueme esto.
Bueno, yo lo que he dicho es que se necesita que las valoraciones de riesgo participen más instrumentos y más instituciones que pueden completar la información. Y yo creo que en eso la coordinación es imprescindible y hay que seguir trabajando en una mejor coordinación para que las valoraciones de riesgo sean más completas. Es muy difícil valorar el riesgo porque además estamos hablando de de un número muy importante de víctimas que están en Biogen. Estamos hablando de más de 104.000 mujeres en el sistema de protección y de valoración del riesgo. Pero aparte de las mujeres que están en Biogen, hay muchas otras que no han denunciado, no han alzado la voz, siguen en situación de tremenda vulnerabilidad, y por lo tanto también ahí hay un trabajo que hacer para que no exista una infradenuncia, que todavía es muy importante. Es que los casos que se denuncian no llegan al 20-25%. Por lo tanto, estamos hablando de una dimensión del problema enorme.
Que los casos que se denuncian, o sea, denunciar ahora mismo ya no es sinónimo de supervivencia.
Sí, denunciar es un signo de poner en marcha los recursos y el funcionamiento de muchos instrumentos de protección, por supuesto que sí. Es que sin esa denuncia, sin ese primer elemento, que seguimos insistiendo, no solamente depende de la víctima, que muchas veces no puede denunciar, sino de todos los entornos, del entorno familiar, laboral, de amigos, es imprescindible para alertar precisamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todos los instrumentos. Esa denuncia es imprescindible, seguimos insistiendo. Y a partir de ahí tenemos que seguir revisando y cómo mejorar el sistema de protección para que la coordinación de todos los instrumentos llegue a tiempo a salvar vidas.
¿Y cómo se puede?
Pero hay que decir claramente que el sistema salva vidas a diario.
¿Pero cómo se puede mejorar? Por ejemplo, usted habla de ampliar el radio de las órdenes de alejamiento.
Por ejemplo, yo creo que sí, hay ahí un trabajo que hacer en cuanto a las órdenes de alejamiento, porque las órdenes de alejamiento lo que permiten es llegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a tiempo. Si hay órdenes de alejamiento de 100 metros, de 150 metros, de 200 metros, pues muchas veces no son suficientes como para que la policía, imaginémonos en el entorno rural, pues llegue suficientemente a tiempo para salvar esa vida o para intervenir. Por lo tanto, nosotras desde luego desde el Ministerio hemos tenido varias entrevistas con el Consejo General del Poder Judicial y con el Observatorio del Consejo, precisamente para también insistir en este asunto, que es importante. Al final, las órdenes de protección las establecen los jueces en atención a la valoración de la situación y del caso concreto, y tenemos que ser conscientes de que órdenes de alejamiento cortas no permiten llegar a tiempo a policías que en el ámbito rural no están en ese municipio concreto, por ejemplo. Esa es una cuestión que tenemos que valorar y que seguimos en los distintos comités de crisis pues muy de cerca. Y luego, como digo, una valoración en la que pueden entrar otros elementos, como pueden ser los servicios psicosociales, los servicios sociales de los ayuntamientos, también incluso las asistencias sanitarias que pueden tener conocimiento de situaciones de riesgo que se están produciendo y alzar la voz, y por supuesto la formación. Falta mucha formación todavía en todos los intervinientes en un proceso de estas características tan complejo.
Ahora mismo, ministra, los equipos psicosociales no participan de las valoraciones de riesgo.
Sí, pero puede que en algunos casos, no en todos, participen. Y esas fichas que se van sumando con todas las informaciones que van llegando de los distintos servicios, pues a lo mejor necesitamos tener una información mucho más completa, una información que nos permita valorar exactamente la situación de una persona. Muchas veces el agresor es un agresor que está perfectamente integrado en la sociedad, que tiene su trabajo, que tiene su domicilio, que tiene su empadronamiento, que está perfectamente normalizado. Y en ese sentido, bueno, pues puede pasar desapercibido el riesgo de una persona absolutamente incorporada a la vida social con normalidad, pero es un monstruo en cuanto se acerca a la víctima, o es un monstruo en el hogar. Esa es la dificultad terrible de las situaciones que vivimos. Y pueden ser, y lo oímos muchas veces, ¿no? Si era un vecino estupendo, pero bueno, si es que era un trabajador estupendo, bueno, pues un maltratador, desde luego, es un mal todo. Es un mal vecino, es un mal trabajador y es un mal ciudadano. Entonces tenemos que desenmascarar a esos malos ciudadanos y a esos maltratadores que hacen tanto daño.
¿Usted cree que detrás de estos periodos de tiempo que vemos de vez en cuando, en los que se repiten en 5 o 6 días muchos casos de violencia machista como este que estamos viviendo, hay un efecto imitación?
Sí. Yo sinceramente creo, después de haber leído mucho, de haber estudiado, de haber hablado con grandes especialistas como Miguel Lorente, que hay un efecto imitación. Hay un efecto imitación. Miguel Lorente lo explica muy bien y él, bueno, pues es muy duro escucharle, pero hablen y se darán cuenta de que él explica esta situación en el sentido de que hay muchos asesinos, muchos agresores que están solamente pensando en cómo la puedo asesinar, cómo puedo hacerle daño, cómo, y eso les corroe. Y ven que otro lo ha conseguido, otro lo ha hecho, y dice, si este ha tenido las narices de hacerlo, ¿por qué yo no? Y Miguel Lorente lo explica con esta crudeza, y estoy convencida de que ese efecto imitación es terrible, pero para estas mentes absolutamente maquiavélicas y que lo único que piensan es hacer daño a esa mujer, hacer daño a la familia, hacer daño a sus hijos, pues efectivamente este efecto imitación funciona. Y lamentablemente sí, lo estamos viendo.
¿Y ante eso qué se puede hacer, ministra? Quiero decir, es que los medios de comunicación tampoco, no vamos a dejar de contar lo que pasa.
No, claro, no, por supuesto, la información y la transparencia es esencial. Yo creo que muchas veces, y yo misma personalmente, siento una enorme impotencia, pero esa impotencia no puede hacernos caer en la desesperanza. Hay que seguir sin descanso, hay que seguir coordinando, hay que seguir reforzando todos los instrumentos. Por supuesto, el instrumento político es fundamental, que esta sociedad española se comprometa y se refuerce en la lucha contra los maltratadores y la violencia de género y la violencia machista. Ese compromiso social que hemos mantenido a lo largo de los últimos 20 años es esencial, que no se rompa con la extrema derecha negacionista y que van analiza la violencia. Eso es fundamental, que todas las fuerzas políticas, que el Partido Popular no se deje en este caso confundir y que sigamos manteniendo esa unidad y, por supuesto, la coordinación de todos los instrumentos que hemos puesto en marcha con tremendo esfuerzo y con muchísimos recursos para seguir avanzando, y la educación fundamental, esencial, porque las redes sociales están inculcando una forma de maltrato sistemática. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de la pornografía infantil y la protección de nuestros pequeños en relación con la pornografía es fundamental, porque ahí no hay ningún respeto, ahí lo único que hay es violencia contra las mujeres y un machismo y una misoginia terrible. Eso hay que cortarlo. Hay muchísimas cuestiones que volver a analizar una y otra vez sin descanso, porque esta batalla tenemos que ganarla, porque las mujeres necesitamos libertad y necesitamos un futuro, y no se nos puede negar y cercenar cómo se está produciendo.
Ministra,
por lo tanto,
sí,
hay que seguir. Es que no nos queda otra.
Antes de despedirle, quiero preguntarle si usted cree que el Ministerio del Interior ha actuado todo lo bien que podía actuar en el caso de la policía que ha denunciado haber sido víctima de una violación por parte del director adjunto operativo de la policía.
Pues yo creo que ha actuado como se podía actuar. Cuando se sabe, pues evidentemente se exigen responsabilidades y se hace dimitir a esta persona. Evidentemente el machismo, lo decimos siempre, es estructural, es sistémico. No hay ninguna organización que no esté afectada por estas terribles actitudes machistas, y lo que tenemos que hacer los partidos, las organizaciones, las instituciones, es reaccionar con mucha contundencia, con mucha agilidad, con mucho rigor, y apartar a estos machistas de la esfera social. Es lo único que se puede hacer en el momento que se tiene conocimiento.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.